Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
En esta noche, al continuar en nuestra mirada a lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de la familia, llegamos a la responsabilidad de los padres. Abra su Biblia en Efesios capítulo 6 y versículo 4. Sorprendentemente, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da instrucción a los padres, es sólo una oración, un versículo breve. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tiene usted un negativo y un positivo. El negativo, no provoquéis a ira a vuestros hijos, obviamente significa trátelos con amor. Trátelos de una manera que afirma su afecto hacia ellos para que no se vuelvan hostiles. El positivo, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es la crianza de los hijos? Muy simple, realmente. Amar a sus hijos para que no estén enojados con usted y criarlos para que lleguen a conocer al Señor. Podría pensar que se habría escrito un libro entero acerca de la crianza de los hijos, o que habría habido un capítulo entero acerca de este tema, pero solo es un versículo porque la tarea está definida de una manera tan precisa. Esa instrucción, no provoquéis a ir a vuestros hijos, debe ser entendido, y vamos a esforzarnos por hacer eso en las próximas semanas. En la instrucción, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor, debe ser también entendido, y hay algunas partes que son componentes integrales en esa área, que nos esforzaremos por entender también. Pero cuán maravilloso es que la responsabilidad entera puede ser refinada a una oración. A pesar de la simplicidad de la instrucción, los padres en la actualidad me parecen estar algo aterrados por el prospecto en sí. Son desafiados por los tiempos en los que vivimos, lo que enfrentamos, y algunos de ellos ven la crianza de los hijos como una responsabilidad aterradora. Y lo es, hasta cierto punto, una tarea seria y desafiante, pero no por las razones que la mayoría de la gente podría sugerir. Si usted hiciera una encuesta con la gente acerca de tener hijos, le podrían decir que realmente se resisten un poco a tener hijos porque es caro. Tiene que tener una casa más grande, tiene que tener un carro más grande o carros, tiene que tener mucha ropa adicional y alimento y tiene que pagar todas sus necesidades médicas en la universidad. Podrían decir, y también toma mucho tiempo, si tiene alguna meta personal o deseo personal o planes personales, los intereses personales en cierta manera toman un segundo plano ante la demanda de los hijos. Demandan mucho y mientras que podríamos pensar que ese tiempo demandante en extremo es solo durante la edad de su infancia, la época de su infancia, conforme crecen, descubrimos que las demandas no decrecen, sino que se vuelven más y más complejas. Algunas personas dirán que la crianza de los hijos es desafiante porque demanda un gran enfoque en las actividades de los hijos. En otras palabras, hay tantas cosas que supuestamente tienen que hacer, tienen que estar involucrados en ellas, que termina pasando tiempo y energía y termina usted en un servicio de taxi interminable para satisfacer todas sus necesidades, y entre más hijos tiene usted, más complicado se vuelve. Y supongo que existen esas cosas superficiales que hacen que la crianza de los hijos hasta cierto grado sea desafiante. La razón real por la que la crianza de los hijos es tan difícil, el verdadero desafío frente a nosotros, y nosotros como cristianos lo sabemos, puede reducirse a dos componentes. Y creo que necesitamos entenderlos si vamos a amar a nuestros hijos de tal manera que no se enojen con nosotros, sino que más bien correspondan ese amor si vamos a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Si vamos a hacer eso, debemos entender que la dificultad realmente viene a dos niveles o en dos áreas y podemos reducirlos a un componente externo y a un componente interno. El externo simplemente significa la presión de la sociedad y la cultura que nos rodea. El interno, la presión de la naturaleza del hijo que está dentro de él o de ella. La crianza de los hijos no es difícil porque es caro, no es difícil porque demanda tiempo, no es difícil porque te distrae de tu agenda o de tus metas personales, No es difícil porque se vuelve tan complejo el satisfacer todas las demandas. Realmente es difícil porque hay presiones tan grandes por parte de la sociedad que nos rodea y presiones más pesadas a partir de la naturaleza de los hijos que ellos tienen. Y a menos de que entendamos eso, no vamos a entender en qué consiste realmente la crianza de los hijos. Ahora hay algunos asuntos que la Biblia no toca. No habla de asuntos de sentido común, cosas prácticas, preferencias personales que tienen que ver con cómo cría a sus hijos y cuáles son las técnicas de dar a luz a un hijo y las técnicas de criar a los hijos y todo eso. Las Escrituras realmente no hablan mucho acerca de eso, fuera de que, como le señalé a usted en un mensaje previo, que usted debe disciplinar corporalmente a su hijo cuando su hijo no obedece la palabra de Dios. Y entonces le dijimos antes que su responsabilidad consiste en enseñarle la palabra de Dios y hacerlos que rindan cuentas a ese estándar. Y si no obedecen la palabra de Dios y su autoridad, conforme usted la aplica a sus vidas, usted los disciplina físicamente. Pero necesita entender los dos grandes desafíos y quiero ayudarle a entenderlos en esta noche. En primer lugar, hablemos del externo. Y con ello me refiero a la cultura que nos rodea. La vida, francamente, ya no es simple. Ya no está centrada en el hogar, ya no está centrada en la familia como una unidad íntima y solo una unidad influenciada marginalmente, que es influenciada del mundo externo. Ya no es una realidad. Hubo un tiempo en lo que eso fue verdad. Hubo un tiempo en el que usted crecía en una granja y básicamente vivía su vida entera ahí. Usted desayunaba con la familia, probablemente iba a una pequeña escuela ahí que estaba cerca de su casa, iba a la escuela con sus vecinos y le enseñaba una maestra o dos del área local. Usted regresaba a casa, trabajaba en la granja, se sentaba en la casa de noche y básicamente era instruido en la vida por esa relación familiar. Y ese hogar únicamente era influenciado marginalmente desde afuera por el mundo. Y eso básicamente ha sido verdad durante mucho, mucho tiempo. Inclusive las familias que vivían en áreas más urbanas todavía tenían predominantemente una influencia en el hogar y con la familia. Los padres, las iglesias, las escuelas tenían estándares comunitarios que fueron establecidos para la educación de los niños, inclusive para la preparación y crianza de los hijos, y básicamente seguían caminos de incrementos que eran medibles de aprendizaje e incrementos que se medían de ser expuestos a la realidad, que eran apropiados para la edad del hijo y la capacidad del hijo para enfrentar la vida. En otras palabras, habían secretos que los niños no conocían y era muy importante al crear a los hijos el presentarles o el explicarles esos secretos en momentos razonables para que no fueran golpeados con cosas para las cuales no estaban ni intelectual o emocionalmente listos para poder responder de manera apropiada. En otras palabras, podemos decir que los hijos tenían una exposición controlada y la familia, la iglesia y la escuela y de esta manera la comunidad local estaba a cargo de eso. Todo eso se acabó en lo que Neil Postman, un escritor y profesor de la Universidad de Nueva York en el área de la comunicación, ha llamado La desaparición de la niñez. En un libro republicado de su publicación de los 1970s, volvió a ser publicado en 1994. El libro La desaparición de la niñez nos ayuda a entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La niñez, como la conocemos, está desapareciendo o casi ha desaparecido. La tesis que Postman presenta, y creo que lo hace de manera correcta, básicamente es la idea de que la niñez, como un periodo único del desarrollo humano, está desapareciendo. Él, por cierto, está desarrollando una tesis que ha sido estudiada durante varios años. Ya han habido varios libros que han sido escritos en base a esta tesis en particular. Es un tema de discusión bastante serio en círculos académicos. Y permítame decirle por qué él cree eso, y otros lo creen. La niñez está desapareciendo, ¿y cuáles son sus manifestaciones? En primer lugar, la ropa solía ser diferente para los niños. Ahora es tratar de hacerlo lo más parecido a los adultos como sea posible. Y mientras que ese no es el punto en sí, eso refleja el punto de fondo. Los niños ahora demandan el vestirse lo más parecido a sus padres como puede ser. Los juegos de niños. Yo me acuerdo cuando yo crecí, tenemos los juegos que inventamos. Algunas veces teníamos juegos que nadie más había oído. Pero yo me acuerdo de juegos como las escondidillas y el bote pateado y juegos así. Y me acuerdo del béisbol ahí en la arena, y nosotros inventábamos nuestras propias reglas y jugábamos con todo lo que podíamos encontrar, a veces una roca que estaba ahí en medio del campo, o muchas calcetas con las que habíamos envuelto la roca y la enredábamos con cinta de lana negra y le pegábamos con un palo y lo llamamos béisbol. Juegos de niños. Si usted creció en Filadelfia o Baltimore o en una ciudad del este, probablemente jugó con el paso de la pelota, un juego de niños que inventamos. Y lo que realmente era maravilloso en esto es que era jugado sin ninguna supervisión adulta. De hecho, no había ningún adulto a nuestro alrededor y eso estaba bien. No había uniformes, no habían árbitros, no habían referees y no había ningún equipo y no había ningún espectador. ¿Y sabe una cosa? No había ninguna expectativa no realista y jugábamos esos juegos simplemente por divertirnos y lo jugábamos hora tras hora. ¿Cuáles son los juegos de los niños en la actualidad? Los niños en la actualidad juegan juegos que son una copia de juegos de adultos, como béisbol de ligas pequeñas, pequeños de 6 años de edad que están ahí en las posiciones apropiadas tratando de jugar un juego que es imposible jugar para ellos, absolutamente imposible, fútbol americano de pequeños, básquetbol para niños, fútbol para niños y lo que sea, totalmente supervisado por adultos. De hecho, hay adultos que están por todos lados, llenando el campo y cubriendo las bases y todo lo demás, mucho equipo sofisticado, campos especiales, tenemos umpires, referees, una gran cantidad de espectadores, y a los niños les podría importar menos el juego. En la mayoría de los casos, el juego no es para la diversión de los niños y la expresión de la imaginación de los niños. Escuche esto, es para la reputación que adquieren los padres. No es para la diversión de los niños, es para la reputación de los padres, quienes sistemáticamente han eliminado toda la imaginación de los niños y la mayor parte de la diversión. Y después está la conducta y el lenguaje, las actitudes y los deseos y todas esas cosas que ahora básicamente son indistinguibles entre los niños y los adultos. Los niños ya no hablan como niños, hablan como adultos. Sus actitudes son semejantes a las de los adultos. Su vocabulario es como el de los adultos. Muchos ahora están pidiendo que los niños tengan los mismos derechos que los adultos porque no son nada más que adultos de talla pequeña, de tamaño pequeño. En el pasado estábamos convencidos de que los niños necesitaban ser protegidos. Necesitaban ser procesados en una serie de oportunidades secuenciales de desarrollo y llamábamos esas etapas años en la escuela. ¿Se acuerda de eso? Y lo que usted aprendía en esos años eran categorías que fueran refinados y definidos de acuerdo con sus capacidades conforme usted crecía. La información era presentada en etapas, por fases, preparada de manera cuidadosa y presentada en dosis, en grados prescritos y cantidades conforme el niño estaba siendo moldeado para llegar a ser un individuo que pensaba por sí solo, de manera independiente. Y francamente, el mantenimiento de la niñez, dice Neil Postman, dependía de los principios de información administrada y aprendizaje secuencial. Así es como un niño realmente era un niño, porque un niño solo conocía ciertas cosas, y habían secretos acerca de la vida que un niño todavía no conocía, hasta que llegó un gran invento, los aparatos electrónicos. Antes de eso, los padres y maestros podían decidir lo que los niños oían, lo que veían y cuándo, en su desarrollo, lo oían y lo veían. Pero llegaron los aparatos electrónicos y con los aparatos electrónicos llegaron los medios masivos de comunicación por primera vez en la historia humana. Y debido a los aparatos electrónicos, las imprentas fueron construidas y los libros y las revistas y después la radio y después las grabaciones y después las cintas y los CDs y después los videos, cámaras, anuncios espectaculares, películas y particularmente la televisión, todas formas de medios masivos de comunicación modernos directamente producidos por aparatos electrónicos. Ahora ni siquiera podemos concebir la vida sin aparatos electrónicos. ¿Qué es lo que eso produce? Produce una población sobreexpuesta de manera descontrolada de niños, expuestos de manera excesiva a todo sin importar algún plan o secuencia. De pronto, en su hogar, sus hijos ya no solo pueden conocer lo que usted y su maestra les dice, pueden prender la televisión y son bombardeados con cualquier información de lo que sea en cualquier momento y en cualquier nivel. Las computadoras en la actualidad y el Internet personalizan lo mejor del mundo y lo peor del mundo para cualquier persona que tenga acceso a ello. Y la secuencia entera educativa, la jerarquía educativa entera, se ha colapsado bajo el peso del video. La televisión no es distinguida en su accesibilidad. Esto quiere decir que la televisión no hace distinción alguna entre un adulto y un niño, en absoluto. Y la televisión está teniendo una influencia enorme en los niños, y a usted le podrá sorprender el saber esto. 3 millones de niños están viendo la televisión todas las noches del año, entre las 11 de la noche y las 11 y media de la noche. 2.1 millones entre las 11 y media de la noche y las 12 de la medianoche. 1.1 millones entre las 12 de la medianoche y la 1 de la mañana. Un número alrededor de 750 mil niños están viendo la televisión entre la 1 de la mañana y la 1 y media de la mañana. Supuestamente el momento en el que la mayoría de los programas de la televisión son para adultos. Neil Postman dice esto, y cito, Podríamos concluir que la televisión erosiona la línea divisoria entre la niñez y la edad adulta en tres maneras, y todo tiene que ver con su accesibilidad sin distinciones. En primer lugar, porque no demanda instrucción alguna para poder entender su forma. Eso es fácil. Empuja el botón y vela. En segundo lugar, porque no hace demandas complejas ni en la mente o en la conducta. Y en tercer lugar, porque no segrega a su audiencia. La televisión, dice Postman, no tiene secretos y por lo tanto no puede haber algo tal como la niñez. Fin de la cita. La niñez es acerca de los secretos. Es acerca de no saber. La inocencia es el nivel de inocencia que podemos asignarle a un niño, ciertamente no inocencia moral, pero inocencia en términos de los diferentes temas de la vida, se ha perdido de manera total en este ambiente. Un grupo, y creo que usted podría entender esto, un grupo, cualquier grupo, simplemente cualquier grupo, está definido primordialmente por la exclusividad de la información que comparten sus miembros. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, si toda persona conociera lo que los abogados conocen, no habría ningún abogado. Si todo el mundo conociera lo que los doctores conocen, no habría ningún doctor. Si todo el mundo supiera lo que los predicadores conocen, no habría predicadores. Y si los niños saben lo que los adultos saben, no hay ningún niño. Entonces están expuestos de manera excesiva a cosas que sus mentes y emociones no pueden enfrentar. Y como consecuencia, se ven expuestos rápidamente a tentaciones inmensas, las cuales no tienen la capacidad de enfrentar. Y bajo el ataque de este mundo corrupto con sus ideas equivocadas y sus deseos equivocados y sus palabras equivocadas y sus obras equivocadas y sus actitudes equivocadas, los niños pueden convertirse en problemas severos para los padres y la sociedad. Están expuestos de manera constante a lo que no pueden enfrentar emocionalmente, lo que no pueden enfrentar moralmente, lo que no pueden enfrentar social o espiritualmente. Y lo que sucede es que no tienen el dominio propio y el autocontrol para enfrentar con las situaciones que se presentan debido a esta información. Hay un declive gradual en la vergüenza y una pérdida gradual de toda la restricción personal. De nuevo, Neil Postman dice, y cito, a tener acceso al fruto previamente escondido de la información adulta, son expulsados del huerto de la niñez. Fin de la cita. Y usted ve la cultura, y usted ve que la cultura entera está moviéndose hacia la homogeneidad de estilo, vestido, lenguaje, alimento. Me acuerdo cuando los comerciales de McDonald's estaban siendo dirigidos a los niños. Ya no más. La ropa, el alimento, el lenguaje, el estilo, los juegos, todo es homogéneo. Y ahora, tristemente, el resultado es trágico. Usted tiene a niños sin la capacidad de enfrentar la información a la que son expuestos. Y son expuestos a ideas y actitudes, deseos y conductas que simplemente no pueden manejar. Se vuelven potencialmente problemas sociales severos en el hogar, en la escuela y en la sociedad. Y le voy a mostrar eso simplemente mediante estadísticas simples. En 1950, los adultos cometían crímenes serios a una tasa de 215 veces la tasa de los crímenes serios que cometían los niños. Cuando estoy hablando de niños, estoy hablando de niños de 14 años y menores, de acuerdo con este estudio. Estoy hablando de crímenes serios que podrían ser clasificados como asesinato, violación, asalto grave y robo a mano armada. Muy bien, en 1950 los adultos cometieron ese tipo de crímenes serios a una tasa de 215 veces más grande que la tasa de los crímenes de los niños. Por cierto, quizás le gustaría saber que en 1950, en Estados Unidos de Norteamérica, hubieron 170 niños arrestados por crímenes serios a lo largo del año entero, 170, lo cual, como porcentaje de los crímenes, es 0.0004. Los niños no cometían crímenes, pero eso ha cambiado. ¿Cómo es que usted va a restringir a un niño en un mundo de adultos no restringidos, cuando los niños saben todo lo que los adultos saben? Para 1960, entre los 50s y los 60s, la televisión vino. Los medios masivos de comunicación electrónicos comenzaron a tener su impacto. Las cosas comenzaron a expandirse y el mundo comenzó a estar disponible. Parecía una época inocente, pero aquí hay una estadística interesante. Ya para 1960, los crímenes serios de adultos fueron cometidos solo en una tasa de 8 a 1 veces comparada a los crímenes de los niños. Fue de 215 a 1 a 8 a 1 en 10 años. Ya para 1980, la tasa fue 5 a 1. Entonces, entre 1950 y 1980, hubo un incremento de 11,000% en los crímenes cometidos por los niños de edad de 14 años y menores. Y cuando estoy hablando de crímenes serios, hubo un incremento del 8,300% en crímenes menos serios. El crimen ya no es una actividad adulta, y realmente no lo es nada más. Si se puede decir que Estados Unidos se está ahogando en una ola de crimen, entonces la ola ha sido primordialmente generada por nuestros hijos. El crimen, como la mayoría de las cosas, ya no es exclusivamente una actividad adulta. Se ha vuelto una actividad de niños. Casi diariamente, los periódicos nos hablan de arrestos de niños quienes, como aquellos que juegan tenis en Wimbledon, se están volviendo más y más jóvenes constantemente. En la ciudad de Nueva York, un niño de 9 años de edad trató de robar un banco. En el condado de Westchester, en 1981, en julio, el condado de Westchester, en Nueva York, la policía acusó a 4 niños de un ataque sexual en contra de una niña de 7 años. Los supuestos violadores fueron un niño de 13 años, 2 niños de 11 años y 1 de 9 años. El último fue la persona más joven que jamás fue acusada de violación de primer grado en el condado de Westchester. Niños de 10 a 13 años de edad están involucrados en crimen de adultos como nunca antes. De hecho, la frecuencia del crimen de niños serio ha empujado los códigos de jóvenes a sus límites absolutos. La primera corte juvenil estadounidense fue establecida en 1899 en el estado de Illinois, y la idea establecida en 1899 para cortes juveniles, la idea podría llegar a su fin antes de que esta década termine, porque los legisladores a lo largo de los Estados Unidos de Norteamérica rápidamente se están apresurando por revisar las leyes criminales para que los niños que cometen crímenes sean tratados exactamente igual que los adultos. En California, un grupo de estudio formado por el Procurador General ha recomendado enviar a los jóvenes que son acusados de homicidio de primer grado a la prisión en lugar de enviarlos a la Autoridad Juvenil de California, en donde siempre han ido en el pasado. También se ha recomendado que los ofensores violentos sean tratados como adultos. En Vermont, el arresto de 2 adolescentes en relación con la violación, tortura y homicidio de una niña de 12 años ha llevado la legislación del estado a proponer el endurecer todos los códigos juveniles. De nuevo, en Nueva York, los niños entre las edades de los 3 y los 15 años de edad que son acusados de crímenes serios ahora pueden ser juzgados en cortes de adultos y, si son encontrados culpables, pueden recibir sentencias normales en la cárcel y sentencias largas. Las prisiones van a poblarse de estos jóvenes. En Florida, Luisiana, Nueva Jersey, Carolina del Sur, Tennessee, las leyes han sido cambiadas para que sea más fácil transferir a niños entre las edades de los 3 y los 15 años de edad a cortes criminales de adultos si el crimen es lo suficientemente serio. En Illinois, Nuevo México, Oregón y Utah, la privacidad que normalmente rodea los juicios de los jóvenes ha sido eliminada y los reporteros de periódicos ahora de manera regular pueden asistir a todos los juicios. Están siendo tratados como adultos porque están actuando como adultos. Este cambio sin precedentes, tanto en la frecuencia como en la brutalidad de los crímenes de los niños, indica que el concepto de la niñez rápidamente se está resbalando de nuestras manos. Nuestros niños viven en una sociedad cuyos contextos psicológicos y sociales no enfatizan las diferencias entre los adultos y los niños. Conforme el mundo adulto se abre a sí mismo en toda manera concebible a los hijos, a los niños, inevitablemente van a imitar la actividad criminal adulta, no solo actividad criminal adulta, sino inmoralidad adulta. Y una de las consecuencias de esto ha sido un incremento en los embarazos de adolescentes. Todos sabemos esto. Continuamente está creciendo el número de partos de adolescentes, particularmente en las edades entre 13 a 17 años de edad. Millones de bebés nacen cada año de manera ilegítima a jóvenes adolescentes. Bebés nacen, leemos ocasionalmente a niñas de 12 a 13 años de edad. El alcohol, las drogas, obviamente una gran parte del consumo de estas cosas es por parte de los niños. Las estadísticas son asombrosas. No voy a leerlas todas. Ustedes están conscientes de estas. Entonces tenemos un problema inmenso aquí. Tenemos una generación de niños que ha sido expuesta de manera excesiva, que tienen que ser tratados como adultos porque tienen toda la información adulta. En lugar de que los padres traten de controlarlos, a los padres se les ha dicho, nunca disciplines corporalmente a tu hijo, nunca disciplines a tu hijo. Y si algo está mal con tu hijo, tienes que entender lo que es el problema. Y el problema no es pecado, el problema es una falta de autoestima. Entonces lo que tiene que hacer usted es alimentar el orgullo de ellos. Ahora este desafío inmenso que se presenta a la crianza de los hijos desde afuera es multiplicado por un desafío aún más inmenso que es presentado a la crianza de los hijos desde adentro, lo interno. Vayamos a eso. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, los niños pueden ser ignorantes cuando vienen al mundo. Pueden ser ingenuos. Pueden no tener experiencia. Pueden ser lindos, pero no son inocentes en el área de la maldad. Supongo que la manera más simple de decirlo es esta. La semilla de todo pecado conocido está plantado en las profundidades del corazón de todo niño. La semilla de todo pecado conocido está plantado en las profundidades del corazón de todo niño. Y la verdad, escuche esto porque esto es tan importante. La verdad no es que si las cosas de alguna manera salen mal, nuestros niños pueden terminar mal. Nuestros niños están severamente mal cuando llegan. No es que si las cosas no funcionan como queremos, nuestros niños pueden desviarse espiritualmente y pueden terminar desviándose moralmente, sino que más bien, escuche esto, el impulso para desviarse espiritual y moralmente, el impulso a pecar, está incrustado en sus naturalezas y es la motivación primordial. No llegan al mundo buscando a Dios y la justicia, llegan al mundo buscando la satisfacción de sus deseos pecaminosos. Escuche, todo lo que se necesita para la cosecha trágica es que a los niños se les permita expresar sus peores deseos. Hablamos de asesinos en serie todo el tiempo, y siempre están haciendo cosas acerca de ellos en la televisión. Hablamos de pederastas, del crimen horrible, de abusar de niños, violadores, de perversiones homosexuales, de una conducta criminal crónica de por vida. Y la gente siempre está haciendo la pregunta, ¿qué les pasó a ellos cuando eran jóvenes? ¿Qué les hicieron sus padres? Debieron haber estado en un ambiente abusivo. Debieron haber estado en algún tipo de situación en donde fueron maltratados. La pregunta siempre se hace, ¿qué les hicieron sus padres? Bueno, permítame decirle algo. Los asesinos masivos, los pederastas, los violadores, los pervertidos, los criminales de por vida, no son el producto de lo que sus padres les hicieron. Son el producto de lo que sus padres no les hicieron. Si usted está corriendo por todos lados tratando de encontrar algún acontecimiento traumático en la vida de Jeffrey Dahmer cuando él fue un niño, quizás no lo encuentra. Ahora, ¿cómo explica usted a un caníbal homosexual homicida? ¿Qué le hicieron? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que no le hicieron? Porque la Biblia dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Como puede ver, lo que sucedió es que simplemente siguieron el curso natural de su naturaleza pecaminosa. Es aterrador, porque conforme la gente trae estos pequeños réprobos al mundo, por muy adorables que sean, y no tienen compromiso en absoluto con crearlos en la disciplina y amonestación del Señor, y ningún compromiso con usar la vara, simplemente están permitiendo que los niños den expresión total a su depravación, y lo que vamos a tener son desastres adultos, si no es que vamos a tener desastres de niños. No es que los asesinos masivos y los pederastas que matan a niños fueron hechos así por sus padres. ¿Sabe usted que muchos de ellos no tuvieron influencia paternal? Muchos de ellos fueron niños que no tuvieron ni padre ni madre. Como puede ver, el problema es que llegaron a ser lo que eran potencialmente en el nacimiento porque nunca fueron instruidos ni restringidos. Inclusive más que eso, nunca se convirtieron. En el Salmo 58, y simplemente le voy a leer un par de salmos, porque creo que son muy importantes como una piedra de toque para que entendamos esto. Salmo 58, versículo 3, dice esto. Desde la matriz se apartaron los impíos, y estos que hablan mentiras se desvían desde el nacimiento. Tienen veneno como veneno de serpiente. ¡Wow! Son pequeñas serpientes. Veneno de áspides está bajo sus labios. Y son impíos cuando salen del vientre, son mentirosos desde su nacimiento. Eso se llama depravación total, si usted está buscando una categoría teológica para eso. En el Salmo 51 y versículo 5, David dice, «He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre». Él no quiere decir que él fue un niño ilegítimo, no lo fue. Lo que quiere decir es que desde su concepción hasta su nacimiento, él era inicuo. Y permítame decirle algo, entender la depravación total de sus hijos es el cimiento más importante práctico de toda la crianza de los hijos. Y usted puede controlar hasta cierto punto a personas depravadas al enseñarles moralidad y castigarlos de una manera apropiada, de una manera amorosa, no obstante de una manera firme. usted puede controlar a sus hijos, pero en últimas, lo que usted debe buscar es verlos pasar de la oscuridad a la luz, ¿verdad? Usted debe buscar que su corazón sea transformado para que en lugar de que amen su pecado, amen la justicia. En lugar de que quieran dar rienda suelta a sus deseos malos, quieran expresar de manera plena lo que honra a Dios. Todo este análisis psicológico de estos criminales, tratar de entender lo que alguien les hizo, no entiende la verdad. No es lo que alguien les hizo, es lo que alguien no les hizo. Nadie quiso enfrentarlos. Nadie quiso confrontarse en piedad. Nadie los llamó a conformarse a ese estándar divino mediante la amenaza del castigo corporal, de una manera amorosa y afirmadora, claro, y sobre cualquier otra cosa, nadie los guió al conocimiento de Dios a través de Jesucristo para que tuvieran un refreno sobrenatural. Realmente tiene poca consecuencia lo que usted hace con sus niños en términos de los asuntos prácticos. ¿Qué pequeñas agendas le impone usted o no les impone? Ese no es el punto. El punto de fondo es que usted guíe a su niño pecaminoso caído a la gracia transformadora de Jesucristo. Ese es el punto. Dios, y yo sé que a usted no le gusta pensar en esto, y aún a mí no me gusta pensar en esto, cuando veo a mis hijos preciados y a mis nietos, pero Dios no nos ha dado ángeles santos pequeños para ser manejados de manera delicada, para que no se desvíen. No son santos, no son ángeles pequeños que deben ser manejados de manera delicada para que no se corrompan. Son pequeños pecadores corruptos que tienen que ser guiados para que se vuelvan santos. Si usted tiene problemas con esto, simplemente reconozca que sus hijos son una versión en miniatura de usted. Ahora, el mundo reconoce este desastre y el mundo dice, ¿qué vamos a hacer? Tenemos este problema tremendo con estos hijos, están fuera de control, están enojados, ¿no es cierto, hombre? Tenemos una generación enojada. Escuche su música, vea sus películas, venganza, enojo, brutalidad, hostilidad. ¿Y con quién es con quien más están enojados? Sus padres, quienes los han frustrado. Lo mismo que Efesios 6:4 dice que no hagamos, y los han hecho que estén amargados y enojados. Entonces, ¿qué va a hacer el mundo? Bueno, todos los psicólogos se reunieron y se les ocurrió una solución que salió del infierno. La solución es que carecen de autoestima. Hombre, eso funciona bien desde un punto de vista económico. La gente va a pagar para venir y para que les digas lo maravilloso que realmente son. Vas a sacar mucho dinero haciendo eso. Dicen, el problema, como puedes ver, es que no se respetan de manera apropiada a sí mismos. No tienen orgullo apropiado en sí mismos y necesitan verse a sí mismos como buenos, nobles, personas maravillosas. De hecho, necesitan amarse a sí mismos. Y entonces tomas a todos estos jóvenes y les dices, necesitas amarte a ti mismo como eres, necesitas aceptarte a ti mismo así como eres, y necesitas simplemente sentirte bien acerca de ti mismo como eres, y simplemente lo que haces es que echas leña al fuego, porque lo que ellos ya querían hacer era lo que ellos querían, y cómo querían, ¿verdad? Y simplemente les estás diciendo que están justificados en hacer eso. El servicio de noticias Newhouse recientemente envió un artículo a los periódicos. El título era, Nota California, dejen la autoestima. Un artículo interesante. Esto es lo que dice, y cito, ha estado de moda culpar estos problemas en la autoestima, pensando que la gente que no se quiere a sí misma no tiene el suficiente incentivo como para mantenerse alejados de los problemas. Pero eso está mal, dice un psicólogo y profesor y autor que ha pasado años estudiando las decisiones que la gente toma. El problema es mucho más simple, él dice. Eso es cuestión de dominio propio. Fin de la cita. Él dice, el problema es que no saben cómo controlarse a sí mismos. Ahora él se está acercando a la realidad, ¿no es cierto? El problema no es que necesitan más autoestima, el problema es que necesitan más dominio propio. Este autor y muchos otros que están presionando al Estado de California han concluido que, y cito, desarrollar dominio propio, control de uno mismo, va a ser más bien para usted que cualquier otra cosa y le va a ayudar a mantenerse alejado de problemas. Fin de la cita. Hombre, ¿qué tan obvio es eso? Si usted tiene dominio propio, usted se va a controlar a sí mismo. Usted no va a estar fuera de control. Entonces, este psicólogo y profesor dice, y cito, si tachamos la autoestima y hablamos de dominio propio, los niños estarían mejor y la sociedad en general estará mucho mejor. Fin de la cita. Y estoy de acuerdo. Pero denuncian el hecho de que a todos se nos ha dicho que tenemos que impulsar su autoestima y hacerlo sentirse bien acerca de todo. El artículo dice esto, y creo que es muy interesante, y cito, viendo una revista de crianza de hijos, por ejemplo, usted va a leer, tenemos que estar contentos con nosotros mismos antes de que tengamos la capacidad de dárselos verdaderamente a nuestros hijos. Fin de la cita. Oh, entonces los padres realmente tienen que estar trabajando en su propio orgullo. Y después él dice esto, y cito, esta es una de las mejores ideas filosóficas del movimiento de autoestima. el estar inmerso en uno mismo como altruismo. Fin de la cita. Ha alcanzado su expresión más popular en el himno de Whitney Houston. Usted no sabía que Whitney Houston tenía un himno. Lo tiene. El amor más grande de todos. ¿Usted lo ha oído cantado? ¿Conoce la letra? Todo el mundo está buscando un héroe. La gente necesita a alguien a quien admirar. Nunca encontré a alguien que satisfaciera mis necesidades y entonces aprendí a depender de mí. El amor más grande de todos es fácil de alcanzar. Aprender a amarte a ti mismo es el amor más grande de todos. Ese es el himno nacional de la autoestima. Por cierto, la canción llegó a ser doble platino en caso de que usted le importe. Se convirtió en un himno clásico de las presentaciones de medio tiempo del Supertazón, de las extravaganzas olímpicas, y es la canción que se canta en las reuniones escolares. El resultado de este énfasis en la autoestima es que tiene que darle su lugar a todo niño, porque todo niño tiene que tener un derecho de expresarse a sí mismo para que se sienta bien acerca de sí mismo, y simplemente escala, incrementa la conducta fuera de control. ¿Y sabe usted cómo las escuelas están adaptando esto? Es fascinante. Están abandonando estándares. Escuche esto, eliminando las calificaciones como 10, 9, 8, 7, 6, ABCDF, y sustituyendo sentimientos subjetivos por hechos objetivos y evaluaciones. Le voy a dar una ilustración. Hay una nueva técnica que se está usando en la educación pública llamada deletrear de manera inventiva. Ahora, esto lo hice por años, pero nadie lo vio como algo genial, creativo, como lo era. Se llamaba el deletrear de manera inventiva. Se ha esparcido. Se ha vuelto muy popular y permite que los estudiantes deletreen las palabras como a ellos les parece bien, lo que les hace sentir bien, porque lo que realmente importa es que se sientan bien. Entonces usted cría una generación de personas que están motivadas a satisfacer su autoestima y sentirse bien. ¿Y usted cree que eso va a resolver la conducta criminal? Imagínese una escena en una corte. Lo siento, señor, dice el acusado. Simplemente tenía muchas cosas en mi mente. Fue como si la razón me hubiera agobiado. Simplemente no podía sentirme bien. Permítame decir, la autoestima no puede domar a la pequeña bestia. Simplemente echa leña al fuego porque alimenta el pecado del orgullo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? De regreso a Efesios 6. La respuesta, y vosotros, padres, hablando realmente a ambos, padre y madre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino hagan esto. Sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora, comencemos desde el principio. ¿Qué necesita hacer para cambiar esto? Tiene este mundo externo que viene en contra de ellos. Tiene esta corrupción interna a la que se le permite dar rienda suelta y ambas están chocando en consecuencias trágicas. ¿Y cuál es su trabajo? Su trabajo consiste en enseñarle a ese pequeño la ley de Dios y guiarlos al conocimiento de Jesucristo, ¿verdad? Usted es un evangelista en su hogar. En primer lugar y sobre cualquier otra cosa, usted es un evangelista. No es lo que usted hace con sus hijos lo que los hace que se desvían. Es lo que no hace primordialmente. Entonces, ¿qué va a hacer? En primer lugar, los niños necesitan saber que son pecadores. Necesitan saber de manera clara lo profundo que el pecado está arraigado en su naturaleza. Necesitan ser enseñados que sentirán impulsos que están mal y son ilegítimos y deshonran a Dios y son una muestra del hecho de que están separados de Dios. Y se les necesita mostrar de manera clara las consecuencias de ese pecado. Y cuando hablo de eso, estoy hablando de que pierden la bendición, dificultad en la vida, muerte e infierno eterno. Los niños necesitan saber eso. Los niños necesitan ser evangelizados con la verdad del pecado, la verdad de la muerte, la verdad del infierno. Cuando usted predique el evangelio, cada vez que usted predique el evangelio realmente a cualquier persona, tiene que ser 75% por lo menos ley y juicio y 25% gracia y perdón, ¿verdad? Porque usted no puede predicar gracia y perdón si la gente no entiende la ley y el juicio. Los niños necesitan conocer mucho más que saber que Jesús quiere ser tu amigo. Necesitan saber acerca de la ley de Dios. Necesitan saber que si la han violado, que no tienen capacidad en ellos para guardarla, para agradar a Dios. Pueden guardarla externamente porque usted lo forza, pero sus corazones tienen que ser transformados o morirán y perecerán en el fuego eterno. No hay una manera diferente de evangelizar a un niño de evangelizar a cualquier otra persona. Una de las cosas por las que estoy tan agradecido en mi vida es que tuve el privilegio de que mis hijos se sentaran a mis pies mientras le predicaba a adultos. Ellos entienden el evangelio que yo le predico a toda persona y es el evangelio que se aplicó a ellos. Si yo prediqué acerca de la ley y el juicio, lo oyeron. Si prediqué del infierno, lo oyeron. Cuando prediqué de la gracia, lo oyeron. ¿No hay otro mensaje para ellos? ¿No hay un mensaje más suave? Jonathan Edwards dijo, que cuando él le predicaba a niños, a él le gustaba predicar del infierno, porque él dijo, es más fácil aterrar a un niño que un adulto al presentarles cosas aterradoras. Los niños deben estar aterrados acerca del castigo eterno, ¿no es cierto? Es una realidad aterradora. Los niños son más susceptibles a esos terrores y también son más susceptibles a las glorias hermosas del cielo. No deje eso afuera. Son más susceptibles a la verdad y son más susceptibles al error, ¿no es cierto? Su pequeño niño sale marchando a la escuela y en la mayoría de los casos cree lo que cualquier autoridad les dice. Es más fácil cuando son niños guiarlos a la verdad, así como lo es guiarlos al error. Sus niños necesitan saber que Dios está enojado con el impío todos los días y eso los incluye a ellos. Él está enojado con ellos, Él está enojado con su pecado, Él está muy enojado con el pecado de ellos y Él los va a castigar en el infierno si no son perdonados a través de la fe en Jesucristo. Necesitan entender eso. También necesitan entender que si ellos confían en Jesucristo, sus pecados son perdonados y no necesitan temer, pero pueden vivir con la esperanza y el gozo del cielo. Entonces la primera tarea de un padre es buscar de manera vigorosa la salvación eterna de sus hijos. Ahora permítame resumir algunas cosas. Recuerde, sus hijos son ignorantes del evangelio que salva. Usted tiene que decírselos. Son pecaminosos y carecen de un temor sólido de las consecuencias de su pecado. No lo tiene. Usted puede reforzar eso mediante la consecuencia que usted le trae cuando ellos violan la ley de Dios, la cual usted aplica a ellos en su familia. Sus hijos son egoístas y están centrados en sí mismos, son orgullosos, anhelan el placer mundano, son frívolos y no les importan las cosas serias, son influenciados por el mundo que los rodea y son afectados seriamente por amigos malos. No pueden entender las bendiciones de la salvación, no pueden entender los gozos de la conversión, a menos de que los vean en la vida de usted. Entonces, guiar a sus pequeños a Dios es una tarea monumental, pero es un emocionante. ¿Debemos abreviar el mensaje cuando le enseñamos a los niños el Evangelio? No hay una razón bíblica para hacer eso. Debe usar terminología que puedan entender. Debe ser muy claro y muy paciente al comunicarles el mensaje. Usted no debe ahogarlos en un mar de palabras. No debe aplastarlo bajo el peso de algún tipo de argumento complicado, pesado. Pero cuando las Escrituras hablan de cómo evangelizar a sus niños y cómo enseñar a sus niños, el énfasis se encuentra en ser detallado. ¿De dónde saca eso usted? Escuche Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, de manera constante usted debe estarles enseñando la verdad acerca de Dios y acerca del juicio, acerca de la gracia y del perdón y la salvación. Cuando se levanta, cuando se sienta, cuando se acuesta, cuando va por el camino, sea detallado. Pero no tiene que ser confuso y complejo, pero tampoco debe ser demasiado simplista. Los niños no pueden ser salvos hasta que tengan la suficiente edad como para entender el Evangelio de manera clara y someterse a él con fe genuina. Pero usted comienza enseñándoles lo más pronto que pueda, y Dios sabe cuando ese corazón está listo. La gente siempre me pregunta, ¿en qué edad? Es diferente para todo niño, es diferente en toda circunstancia, pero necesitan ser lo suficientemente maduros como para entender el pecado y la justicia, entender el arrepentimiento y la fe, entender el castigo. Necesitan tener la suficiente madurez como para entender la seriedad de su pecado, la naturaleza del estándar santo de Dios. ¿A qué edad? Varía de niño a niño, pero al principio usted simplemente comienza enseñando y enseñando y enseñando, y conforme desarrollan ese entendimiento, Dios va a llevar a cabo su obra cuando lleguen al punto de comprensión. Me gusta llamar esos pasos hacia Dios. Y cada vez que sus niños dan un paso hacia Dios y dicen, bueno, mamá o papá, quiero pedirle a Jesús que entre en mi corazón, usted afirma eso, usted lo afirma. Dios sabe cuándo va a florecer y volverse una fe real, usted afirma cada uno de esos pasos. No suavice la parte del mensaje que se oye desagradable. Hable del infierno y el juicio, hable de la sangre de Cristo, hable de la cruz, de la expiación, de los pecados. No suavice la demanda del compromiso a Cristo, de rendirse a su señorío. Necesitan saber todo eso. Ahora específicamente, y voy a cerrar con esto, ¿qué les digo? ¿Qué tipo de pasos secuenciales de información les doy? Permítame darle un pequeño bosquejo que pueda seguir. Puede encontrar esto en mi libro La Fe Obra, si quiere tener su propio libro. Número uno, enséñeles acerca de la santidad de Dios. Enséñeles de la santidad de Dios. Enséñeles a temer a Dios, que Dios es un Dios santo, que no puede ver la iniquidad, que Dios no tiene pecado, sin error, que Dios nunca hace algo malo, nunca dice algo malo o piensa algo malo. Dios es perfectamente santo, comience con eso. No comience con Dios te ama y quiere ser tu amigo. Comience con el estándar santo de Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Sed santos porque yo soy santo. Santos seréis porque yo soy santo. Levítico 11, 44 y 45. Comience ahí. Comience con Josué 24, 19. No podréis servir a Jehová porque Él es un Dios santo. Él es un Dios celoso. Él no perdonará su transgresión o sus pecados. O 1 Samuel 2, 2. No hay santo como Jehová. O 1 Samuel 6, 20. ¿Quién podrá estar de pie delante de Jehová, este Dios santo? O 1 Pedro 1, 16. Sed santos porque yo soy santo. Comience con la santidad de Dios y muéstreles que Dios es absolutamente santo y ha establecido un estándar absolutamente santo. Mateo 5, 48. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y después pregúnteles si son perfectos como Dios. Ellos saben que no lo son. Debido a que Dios es santo, dígales que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Éxodo 20, versículo 5. Yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dígale que Dios está enojado con los pecadores. Él odia el pecado. Y dígales que los pecadores nunca podrán estar ante su presencia. Salmo 1:5, los impíos no permanecerán en el juicio. Entonces Dios tiene un estándar santo. Ahí es donde usted comienza. En segundo lugar, muéstrele su pecado. Muéstrele su pecado para que entiendan que han quedado cortos de ese estándar divino. Dígales que el Evangelio es un remedio para el pecado. Que el énfasis entero de las buenas noticias es un mensaje de perdón para alguien que está condenado, que va a perecer para siempre en el infierno, si no se arrepiente. Dígales que Dios les va a dar perdón. Dígales, conforme usted les enseña al establecer estándares, haciéndolos que se sometan a esos estándares, pero cuando ellos demuestran tristeza y arrepentimiento, actuando en perdón. Hay muchas consecuencias de la redención, pero el punto primordial es el perdón del pecado. Entonces usted debe mostrarle su pecado. Usted dice, ¿cómo haces eso? Cuando usted habla de pecados específicos, actitudes malas, palabras, mentiras, el no cumplir con un deber cuando se les dijo que hicieran algo, falta de respeto, deshonrar a sus padres. Pero más allá de eso, hable del hecho de que cualquier cosa y toda cosa en su vida, sin importar lo bueno que traten de ser, quedan cortos de un estándar perfecto y entonces son pecadores hasta la médula y están en peligro del infierno. Dígales que no están solos, toda persona está en la misma situación, para que no crean que usted simplemente los está tratando con algún tipo de actitud fea que los aparte en un mundo de personas amables como si ellos no lo fueran. Dígales que toda persona está en la misma situación. Dígales que hubo una época en la que usted estuvo en la misma situación también, que antes de que usted viniera a Jesucristo y recibiera perdón por sus pecados, usted estuvo exactamente en la misma situación en la que están. Como puede ver, Jesús dijo en Marcos 2:17, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tienen que saber que son pecadores, pero también necesitan saber que Jesús vino a llamarlos. Y recuérdeles que todo mundo está en la misma situación. Explíqueles Romanos 3:10-18. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y ahora les ha mostrado su pecado. Usted les ha dicho que Dios odia ese pecado. Les ha dicho que toda persona está en la misma situación. Ahora, dígales que no pueden hacer nada por ganarse su salvación. Esto es importante. No pueden hacer nada para ganarse su salvación. Dígales que están en una situación seria de la cual no tienen la capacidad de salir. Dígales, tus pecados han ofendido a Dios. No puedes perdonarte a ti mismo. Él tiene que perdonarte. Isaías 64:6 es un buen versículo. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todos nosotros nos hemos vuelto como alguien que es inmundo y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. En otras palabras, lo mejor que podemos hacer es inmundicia, suciedad. Dígales Romanos 3:20, por cuanto por las obras de la ley ninguno será justificado ante sus ojos. Gálatas 2:16 dice lo mismo. En otras palabras, dígales que son pecadores como el resto del mundo y no pueden hacer nada para ganarse la salvación porque probablemente van a decir, bueno, voy a tratar de ser mejor. Eso no va a servir. Recuérdeles que están en un estado en el que no se pueden ayudar a sí mismos. Recuérdeles que están en un estado de impotencia total. No pueden hacer nada. No pueden hacer nada. No pueden hacer nada para ayudarse a sí mismos. Ahí es donde usted quiere que estén. Conscientes del estándar santo de Dios, conscientes de su pecado, y que se vean inútiles como pecadores ante un Dios santo. Y después el tercer punto primordial. Usted les ha hablado de la santidad de Dios. Usted les ha mostrado su pecado. En tercer lugar, Instrúyalos acerca de Cristo y lo que Él hizo. Instrúyalos acerca de Cristo y lo que Él hizo. Eso simplemente es obvio. Hábleles de las buenas nuevas. Cuéntenles la historia de Jesús. Dígales que Él es Dios eterno. Dígales que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que Dios vino al mundo en un cuerpo. Y Dios es un Dios tan amoroso que buscó salvar a los mismos pecadores que estaban alejados de Él. Sí, dígales que Jesús es el Dios eterno. Dígales que Jesús es el Señor de todos. Háblales de Apocalipsis 17:14, que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Háblales de Filipenses 2:9-11, que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, el nombre Señor, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hábleles de Hechos 10:36, que dice que Él es Señor de todos. Hábleles de que este Dios eterno, quien es el Señor de todos, se volvió hombre. Filipenses 2:6-7. Dígales que Él vino al mundo y fue el Dios hombre. Tuvo forma humana. Dígales que Él vivió una vida pura y sin pecado. Hebreos 4:15. Que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no cometió pecado. 1 Pedro 2:22. Ni se halló engaño en su boca. 1 Juan 3:5. En Él no hubo pecado. En Él no se halló pecado. Dígales que el Dios eterno, quien es Señor sobre todos, se volvió hombre y fue una persona absolutamente perfecta, sin pecado. Y después dígales que Él se volvió el sacrificio por nuestros pecados. Me encanta ese versículo, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dígales que Jesús se volvió el sacrificio por nosotros, que Él recibió la ira de Dios. Dígales que Él derramó su sangre y murió como expiación por nuestro pecado. Y en su muerte en la cruz, o por su muerte en la cruz, un camino de salvación para los pecadores fue provisto. Explíqueles que Él murió llevando nuestros pecados. Y después hábleles de la resurrección. Dígales que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Dígales que Él salió vivo de la tumba para mostrar que Él de hecho había pagado por nuestros pecados y había satisfecho la justicia de Dios, conquistó el pecado, conquistó la muerte y conquistó a Satanás. Cuéntenles la historia de Jesús, no solo las historias pequeñas acerca de sus parábolas o sus encuentros con los hombres. Cuéntenles la historia primordial. Y después el cuarto énfasis. Hábleles de lo que Dios pide de ellos en respuesta. ¿Y qué es eso? Una fe arrepentida, en una frase. Arrepentirse y confiar en Jesús como Señor y Salvador. Hábleles de Hechos 17:30. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentíos y volveos a Dios, dice en Hechos 26:20. Dígales que se vuelvan de su pecado y le pidan a Dios que los perdone a través de Cristo. Dígales que confíen en Jesús, que crean que Él murió por ellos y que Él los salvará. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ínstelos, llámelos de manera urgente a confiar en Cristo. Dígales que buscan al Señor mientras que Él pueda ser hallado y que no lo pospongan. Ruégueles para que se reconcilien con Dios de esta manera. Dice usted, bueno, ¿desde qué punto de su niñez haces esto? Desde una edad temprana. Van a responder positivamente si esto es hecho en un ambiente amoroso. Simplemente sígalo haciendo, sígalo haciendo. Solo Dios sabe cuando se convierte en la fe de ellos y no solo la fe de usted que es aceptable para ellos. Guiar a los niños a la salvación no es diferente que guiar a adultos. No es diferente. Mismo evangelio. Pero los corazones de los niños son más tiernos, están más dispuestos, tienden a responder mejor, porque no están llenos y saturados de años acumulados de egoísmo, mundanalidad y lujurias que han cultivado. ¡Qué privilegio tan tremendo el guiar a sus pequeños a Cristo! De un padre del siglo XIX a sus hijos. Aquí está una carta. Y cito. Mis queridos hijos, nunca pasé un momento más solemne o interesante que cuando mi primer hijo fue colocado en mis brazos y cuando sentí que fui un padre. Un nuevo consuelo fue entonces producido en mi corazón, el cual todo día después de ese ha sido confirmado y fortalecido. Vi hacia arriba al cielo y oré por mi bebé, la petición de Abraham por su hijo, oh que Ismael viva delante de ti, reconociendo en el pequeño ser indefenso que había sido llevado a nuestro mundo, había una criatura que había nacido para la eternidad, quien cuando el sol se extinguiera, estaría todavía brillando en el cielo o hundiéndose en el infierno. Regresé a mi closet, para tener una devoción privada y dediqué de manera solemne a ese niño, al Dios que me había dado esa vida preciada. Y oré de manera apasionada, que fuera cual fuera su suerte en este mundo, que él fuera un participante de la santidad verdadera y que fuera contado con los santos en la gloria eterna. El padre continúa, durante los días de tu infancia, te vi junto con tu madre, con todo el amor del corazón de un padre. Hemos sonreído cuando estabas durmiendo. Hemos llorado por ti cuando estabas incómodo y en dolor. Hemos sido espectadores que se han deleitado en tus deportes infantiles. Hemos sido testigos con placer del desarrollo de tus capacidades intelectuales y con frecuencia hemos escuchado con cierto orgullo los reconocimientos que se han dado a ti. Pero en medio de todo esto, una solicitud profunda ha cautivado nuestras mentes que nada más puede abatir o quitar. Y esa fue una ansiedad profunda por tu bienestar espiritual, sí, por tu salvación. No pueden dudar, hijos míos, que sus padres los aman. En todos sus recuerdos tenemos un testigo de esto. Nosotros, como ustedes saben, hemos hecho todo lo que hemos podido hacer por promover su bienestar espiritual. Y hasta donde fue compatible con esto, también hemos buscado el placer de ustedes. Nunca les hemos negado una gratificación que nuestro deber y capacidad nos permitiera conceder. Si en algún momento hemos sido severos en la reprensión, inclusive esto fue una forma íntima de amor. No hemos escatimado en el gasto de su educación. En breve, el amor y el amor intenso ha sido la motivación de toda nuestra conducta hacia ustedes. Y como la prueba más fuerte y el esfuerzo más puro de nuestro afecto, anhelamos que sean participantes de la santidad verdadera. ¿No nos deleitamos en esta ansiedad? Sentimos que en medio de cualquier otra expresión de afecto, si no fuera este nuestra meta primordial, entonces nosotros estaremos actuando de manera cruel hacia ustedes. En otras palabras, lo que él quiere decir es que si no nos sintiéramos así, seríamos crueles. El amor genuino desea y busca los objetos en los que se ha fijado, los beneficios más grandes de los que él es capaz. Y conforme ustedes tengan una capacidad de servir y disfrutar y glorificar a Dios, ¿cómo los amaremos en realidad si no anhelamos para ustedes esto como la meta más elevada y más santa? Debemos sentir que nuestro amor se ha agotado a sí mismo en cosas triviales y habría hecho a un lado objetos de consecuencia infinitamente eterna si no concentrara todas sus oraciones, deseos y esfuerzos en su salvación personal. Casi cada padre, le escribe, tiene algún objeto que desea sobre cualquier otra cosa para sus hijos. Nuestra ambición suprema para ustedes es esta, que sea cual sea la situación que ocupen, que adornen con ella la belleza de la santidad y cumplan sus deberes bajo la influencia de principios cristianos. Por mucho que deseemos que sean respetables en la vida, preferimos que estén en el lugar más oscuro, inclusive en una situación de recursos escasos, siempre y cuando ustedes sean participantes de la santidad verdadera. En lugar de que estuvieran parados sobre el pináculo más elevado del templo de la fama, que fueran el objeto de admiración universal, si al mismo tiempo sus corazones estuvieran destituidos del temor de Dios. Y él continuó diciendo, nosotros presentamos de manera incesante oración a Dios por la salvación de ustedes. Tan pronto como la razón despertó, derramamos la luz de la instrucción religiosa en sus mentes. Ni siquiera pueden acordarse del momento en el que estos esfuerzos comenzaron. ¿No los hemos instruido y amonestado y advertido y alentado conforme les abrimos el camino estrecho que lleva a la vida eterna? ¿Cómo podremos soportar el ver a nuestros hijos escogiendo cualquier otro camino que los caminos de la sabiduría, cualquier otro camino que el de la vida? ¿Cómo podremos soportar el verlos viajar por el camino ancho que lleva a la destrucción, corriendo con una multitud para hacer el mal? Oh Dios, escóndenos de este espectáculo triste en la tumba. Y cuando llegue el tiempo, llévanos a nuestro descanso. Sácanos antes de que lleguemos a ver eso. ¿Cómo amargaría nuestros últimos momentos y llenaría de espinas nuestras almohadas el dejarlos a ustedes en la tierra en un estado no convertido, siguiéndonos a la tumba pero no al cielo? O si fueran llamados a morir antes de nosotros, ¿cómo podríamos estar de pie, observando, sin un rayo de esperanza para nuestros espíritus miserables? ¿Cómo podríamos tolerar el pensamiento aterrador de que al momento después de que ustedes hubieran recibido nuestra atención amable, serán recibidos en los tormentos que no terminan ni son mitigados? Así termina su carta. La mayor tarea que usted tiene como administrador de sus hijos es trabajar, orar, llevarlos al conocimiento de Cristo. El punto de fondo en la crianza de los hijos no es controlar a sus hijos como un fin en sí mismo, sino llevarlos a Cristo. Entonces el Espíritu Santo los transformará en el interior, lo cual opera para neutralizar la presión del mundo y los impulsos de la depravación. Son sometidos en la obra del Espíritu en la salvación. Padre, gracias por esta noche, por la responsabilidad y la esperanza que tenemos conforme ejercemos esa responsabilidad. Nos has dicho, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Te damos gracias por darnos estas pequeñas vidas preciadas. Te damos gracias por hacernos tus hijos para que podamos saber qué decirles. Oh, pensamos en los padres, millones de ellos por todo el mundo que no pueden llevar a sus hijos a ti porque no te conocen. Y Señor, que sepamos que no es solo lo que decimos, es quiénes somos. Que nuestra virtud y la integridad de nuestras vidas en la piedad y virtud que demostramos a esos hijos o fortalece o reemplace el evangelio que les predicamos. Oh, que de manera amorosa, tierna, amable, paciente, con gran perdón y entendimiento, llevemos a nuestros hijos a Cristo. Y que tú levantes otra generación para tu gloria y la gloria de tu Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.